till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados, invitada. Estela García, ¿qué tal, Estela?
Hola, buenos días a todas.
Egunon. Tenemos a Igor Irigoyen. Igor.
Hola, Egunon.
Egunon. Enseguida estará Pedro Luis Arias con nosotros, que creo que anda en un atasco. Pero bueno, son cosas que pasan.
La vida misma.
La vida misma. Esta es la vida misma, así que vamos a hacer, ¿no?, con estas cuestiones. Mira, desde luego Pedro Luis va a desatascarse fácil. Más atascado puede estar hoy Pablo Casado, en esa cúpula del Partido Popular, que... pues nos ha dejado un poco sorprendidos, ¿no?, todo este affair. Primero porque se monta un lío que parece la Tercera Guerra Mundial dentro del Partido Popular, parece que lo revientan ya, lo dinamitan. Luego nos dicen ayer, no, que ya está todo arreglado y se archiva el expediente contra Ayuso. Bueno, se podrán decir lo que quieran, pero aquí todavía hay mucho recorrido por delante, ¿eh? Da la sensación.
Es un partido
quebrado, ahora mismo es fijo.
Yo creo que esto es una pérdida para la democracia, la verdad, de no poder tener partidos de la orientación del PP llamados a gobernar, un partido con historia, que pueda realmente poder dejar atrás viejas prácticas de la política, ¿no? O sea, creo que todos los partidos necesitan en ese sentido una renovación y un mirar hacia adelante para cambiar esas prácticas que no llevan a nada, destruyen valores y confianza en la gente. Así que para mí es una situación bastante lamentable, sí.
A mí lo más significativo de estos episodios es que, bueno, más allá de la crisis tan grave dentro de un partido político, como dice Estela, es un partido importante, es lo que nos dice esta crisis y lo que están pasando en los últimos días sobre la política. Cosas que ya sabíamos, intuíamos, pero que quedan muy evidentes en este caso. Bueno, cuando digo la política, digo de la política de determinados partidos o de determinadas tendencias ideológicas y de poder, ¿no? Aquí lo que hay detrás, más allá de que sea un pulso y sin ningún tipo de cuartel por el poder en un partido político, lo que está detrás o lo que desencadena la crisis es unos supuestos casos de corrupción o comisiones ilegales, sacar beneficio familiar de posiciones políticas, contrataciones sin transparencia, otra cosa ya la consideración que puedan tener, delictiva, no delictiva. Y sin embargo esto pasa a segundo plano, o sea, demuestra que hay una tolerancia con respecto a la corrupción y añadiría tolerancia a la mentira, porque la persona que ahora mismo parece que está saliendo triunfadora de esta crisis, que es Isabel Díaz Ayuso, es que hace nada estaba negando en sede parlamentaria todo de lo que se le acusa y que ha reconocido en parte hace dos días. Es alucinante ver cómo, creo que fue una diputada del Partido Socialista, mencionó los negocios del hermano de Isabel Díaz Ayuso, lo mencionó con nombres y apellidos, la presidenta de la Asamblea de Madrid le obligó a retractarse, ella no lo hizo y fue expulsada de la Cámara, por decir, y bueno, con ella fueron el resto de grupos parlamentarios, excepto el PP, ¿no? O sea, sin ningún empacho, aquí se está mintiendo. Pero eso da igual a buena parte de la población, ¿no? Y a mí es lo que más me preocupa de todo esto, ¿no? Esta política, esta forma de hacer política que se va imponiendo poco a poco, pues no digo en todos los responsables políticos, en todos los partidos, pero sí en medida suficiente como para marcar la pauta de todo. Entonces, eso es para mí lo más preocupante.
Sí. La cuestión, efectivamente, lo coincido con Igor, es el tema de un estilo de política basada y tolerada, ¿no?, por parte de la población, y que estamos viendo también que mucha gente esto ya le ha cansado, y me remito ahí a las elecciones en Castilla y León, con el surgimiento de plataformas locales que quieren la solución a sus problemas, porque partidos mayoritarios y históricos, por ejemplo, el PP en Castilla y León, después de 30 años, no han dado las soluciones ni han provisto a la población de las necesidades reales que tiene, ¿no? Entonces, este surgimiento de nuevas plataformas locales, yo creo que marca un cambio y que también tiene que ser una llamada de atención a todos los partidos, sobre todo los hegemónicos y los más históricos en este país, para cambiar ciertas prácticas, que a veces son más evidentes y más claras a la vista de todo el mundo, y otras veces son un poco más discretas, pero que también existen. Entonces, yo creo que esa higiene política tiene que recobrarse en defensa de un sistema, ¿no?, del sistema democrático que nos hemos dado.
Bueno, yo supongo que esto va a ir para largo, esto no se va a quedar aquí, evidentemente, ¿no? Porque hay denuncias, por ejemplo, de partidos de la oposición sobre las contrataciones, porque aquí hemos estado continuamente mirando el dedo, donde han querido, han puesto, y nosotros hemos estado mirando el dedo, y hay que mirar un poquito más allá, habrá que mirar a la luna también, ¿no? Porque, claro, te encuentras con que hay un conflicto dentro del Partido Popular. Como decía antes Igor y relataba, es cierto, tú tienes a un presidente que convoca, bueno, que va a una entrevista, y en la entrevista hace una denuncia de delitos, porque habla de irregularidades, de posibles irregularidades, etcétera. Aquí hay una segunda pregunta. Oiga, si usted sabía desde octubre esto, ¿por qué no lo llevó a los tribunales? ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué se lo guardó? Y luego, en el caso de Ayuso, ella hablaba de comisiones de su hermano. Pablo Casado había dicho 300.000 euros. Es mucha comisión, ¿eh? Es mucha comisión. Incluso los 55.000 que dice Ayuso, no se sabe por qué, también es muchísimo dinero. Y claro, ahora se han desempolvado un montón de contratos. Con lo cual, parece que aquí el solo puede quedar uno, que se había dicho en sí mismo, pues igual resulta que es uno o ninguno de los dos, ¿no? Y Feijóo va a tener que andar calentando la banda, porque le van a empujar a que salta a la pista, porque si no, el Partido Popular, ahora mismo las encuestas que están haciendo algunos medios, fundamentalmente digitales, etcétera, están haciendo que se desmorona el Partido Popular. Y el problema está, el problema está que tienes a una ultraderecha rampante. Yo el otro día decía que estaba Abascal con Espinosa los Monteros comiendo palomitas delante de la tele. Pero es que ahora están sentados en la puerta de casa viendo pasar el cadáver del enemigo. Bueno, del adversario, de como quieran denominarlo. Pedro Luis Arias, ¿qué tal, Pedro Luis?
¿Qué tal? Muy bien.
Te puedes imaginar de qué hablábamos, ¿verdad?
Sí, 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 parece que sí. Parece que estáis con los problemas.
Bueno, tú
que
le auguras poco futuro también a Pablo Casado, ¿verdad?
Pues lo tiene difícil, ciertamente, porque como tú acabas de comentar, se pueden hacer las cosas mal, muy mal, y como las ha hecho la dirección del Partido Popular, ¿no? Y bueno, pues eso al final consecuencias tendrá, algunas más a corto plazo, pero otras pues igual a medio plazo, porque me parece que hay por ahí un congreso que iba a ser en junio, que igual se celebra antes, y bueno, pues tiene toda la pinta de que alguna cabeza rodará.
Sí, da la sensación de que alguna rodará, sí, probablemente sea la de Pablo Casado, pero bueno, eso habrá que esperar acontecimientos, claro. Nunca se sabe cómo funcionan, pero parece que, hombre, que un partido de repente tenga gente del propio partido que esté manifestándose, miles de personas que estén manifestándose a la puerta de tu casa, pues hombre, no sé.
Sí, pero a mí con todo eso me sorprende mucho, pero también me sorprende mucho que al parecer a toda esa gente no le importa demasiado el que se haya, digamos, jugado con su salud, es decir, que se haya mercadeado y cobrado, con lo cual se han encarecido mascarillas en el momento, pues no sé, peor de la pandemia. Es decir, parece que a esa gente este tipo de actuaciones en las que un intermediario gana un montón de dinero simplemente por ser amigo de o primo, en este caso hermano de, etcétera, parece que a esta gente no forma parte de sus primeras preocupaciones, lo cual pues no deja de ser sorprendente.
Sí, si el escenario final fuese que este es un escándalo tan grave que caen las dos principales protagonistas en disputa, que son Casado y Ayuso, pues bueno, pues tiene una componente pues muy complicada para el Partido Popular, pero de la que podría hacer catarsis en unos meses, con una figura que encarne una nueva etapa, pues yo creo que, lo que estamos diciendo, y se está diciendo tan abiertamente, ¿no? Núñez Feijóo pues tiene un perfil de, a ver, podríamos decir, de lo que resuena una derecha más seria, más responsable, más de vinculada a la gestión, prudente a la hora de hablar, no populista, en fin, bueno, y estamos hablando del Partido Popular en Galicia, que ya es decir, pero bueno, pero otro perfil de dirigente. Pero es que, ojalá fuese así, es que vamos a comprobar, pues lo que también se está diciendo, ¿no? Es el estilo Trump, que es que Trump ha tenido denuncias, ha sido evidente que ha mentido y que ha hecho de la mentira un arma política contra el adversario. Esto es lo que estamos viendo, que probablemente lo acontecido estos días y lo que vaya a acontecer no va a hacer sino reforzar la figura de Isabel Díaz Ayuso. Y eso es bastante dramático, no para el PP, para la institucionalidad y la política en España. Que es que hay una figura que además con un estratega sin ningún tipo de escrúpulos, como es Miguel Ángel Rodríguez, y además con una prensa o buena parte de la prensa de derechas que está enloquecida, son hooligans ya. Pues son capaces de tolerar todo porque ese liderazgo personalista, populista, les compensa. Y bueno, pues hay intereses también detrás, ¿no? No sé, por eso digo que si al final el resultado de todo esto, la película acaba en que Núñez Feijóo dentro de unos meses es el líder del Partido Popular y están han pasado a la historia los contrincantes actuales, pues ni tan mal. Ni tan mal, ¿no? Porque efectivamente yo digo que, a pesar de que las diferencias que uno pueda tener con el Partido Popular, que exista un Partido Popular con visión de Estado y respeto institucional es bastante importante. Y que no robe, claro, que no robe.
Bueno, se supone que eso va también ya.
Ya va con él.
Digamos que iría con el cambio.
Eso es.
Aunque por ahora ha cambiado poco en algunas cosas, por eso, ¿no? Sí, da la sensación de que, al menos por las denuncias que están puestas sobre la mesa. Pero bueno, esa es la circunstancia que ahora mismo tenemos. De todas formas, veremos acontecimientos y veremos a ver hasta dónde llega todo esto. Pero lo que sí que se ha manifestado es una, y por los sondeos, pues un crecimiento notabilísimo de la ultraderecha, por ejemplo, ¿no? Que crece la ultraderecha, que en algunas encuestas le ponen a tan solo 20 escaños del Partido Popular. O sea, está echándole el aliento en el cogote. Y eso yo creo que también es una situación muy preocupante, ¿no? Porque de ese Partido Popular, que ha dejado el centro, como decía el Partido Socialista, es que les ha dejado a los socialistas el centro, porque incluso el Partido Socialista, que estaba en unas horas ahora más complicadas, en las encuestas crece.
Claro. Sí, lo que pasa es que yo no acabo de ver muy claro eso de que les han dejado el centro, porque, sí, no es más que un dato, pero los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León pues han supuesto 100 y pico mil votos menos para el Partido Socialista, habiendo desaparecido prácticamente, bueno, conserva un procurador, pero ha desaparecido prácticamente Ciudadanos. Las candidaturas, están ahí las candidaturas de la España vaciada y similares. Pero, bueno, si ese centro fuera verdad que se había quedado vacío y que ha sido el Partido Socialista el que ha sido capaz de sumar esos votantes, vamos, a mí no me cuadra. Yo hubiese esperado que las elecciones de Castilla y León hubiesen supuesto un mejor resultado para el Partido Socialista. Y yo creo que ha habido votantes de Ciudadanos que se han ido directamente a Vox. Vamos, es una hipótesis que no tengo, datos o...
Vamos, que no tienes una constatación científica de ello, ¿no? Porque tienes, te da la sensación, sin más, ¿no?
Sí, porque a veces yo creo que también cuando nos ponemos a hacer estos análisis nos ponemos muy académicos y muy tal, pero luego la gente cuando vota pues igual no es tan racional ni tan sistemática, sino que muchas veces pues se vota desde el corazón, desde el sentimiento, desde aquello que crees que puede ser mejor para ti, para tu familia, para tus intereses, bien, en fin, no sé.
Yo en ese trasvase de votos, yo tenía otra idea, ¿eh? Yo tenía la idea de que Ciudadanos se va al PP y los del PP a Vox. O sea, digamos que el trasvase no es que Ciudadanos vaya directamente a Vox, sino al revés, ¿no? Que ha sido una...
Bueno, no, ya digo que yo no tengo así ninguna tal, pero quiero decir que si fuera verdad que el Partido Socialista está avanzando por el centro, es lo que mi argumento principal es este, lo demás no, ¿eh? Es decir, pues yo hubiese esperado un mejor resultado en las elecciones de Castilla y León, que no se ha producido, y además tampoco se ha producido por una erosión por la izquierda, porque pues Podemos ha sacado menos votos que la vez anterior, se ha quedado con un procurador en vez de con dos, quiero decir que bueno, pues los resultados del Partido Socialista, la erosión no ha sido, digamos, por la izquierda, pero tampoco ha crecido significativamente por la derecha, aunque evidentemente parte de los votos que le faltan, pues también es que pues, la abstención en algunas provincias ha sido algo más alta. Bueno, en cualquier caso, lo preocupante de esta crisis, que yo me parece muy acertada la reflexión anterior, es que el Partido Popular es un partido de gobierno, es un partido que forma parte del entramado institucional de este país, que representa pues un proyecto político del que cada uno nos podemos sentir más cercanos o más lejanos, pero que en cualquier caso forma parte pues de esa estructura de partidos políticos que hacen falta para que este país funcione, para que haya alternancias, para que bueno pues para que las voces de los ciudadanos estén representadas, pues, las de los que piensan de una manera o los que piensan de otra, y en este momento pues esta crisis pues les coloca en una situación muy grave. Y luego, pues, evidentemente, está ahí Vox creciendo, pues, a base de personas, bueno, pues, que algunas será por convencimiento absoluto de que, pues, las propuestas de Vox, por muy muy poco acertadas que nos parezcan a unos, pues, a ellos les parecen que son las adecuadas, y también, pues, llevados por esta corriente que les favorece esta crisis. Yo quiero recordar que en Francia el partido equivalente, ¿verdad?, el de Le Pen, llegó a las elecciones presidenciales, ¿no? Y Francia tuvo que elegir entre dos candidatos y uno era el de la extrema derecha. Es decir, que no tenemos tan lejos el ejemplo de partidos de extrema derecha que han llegado a casi tocar el poder con los dedos.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Comentarios de los oyentes, que tengo unos cuantos, por cierto. Dice Feijó. Dice el colega D, dice así, bueno, es un país de derechas pura y dura. Esto es lo que dice un oyente. Otros dicen, el espionaje de Ayuso viene de Vox, igual con el beneplácito de la presidencia de la comunidad para cargarse a la dirección del PP y la llegada de Ayuso como salvadora del partido y sabiendo que va a conseguir siempre el apoyo de la ultraderecha. Otros hacen referencia, dice, a que Núñez Feijóo, ese que se va de pesca y a tomar el sol en yate con narcotraficantes, se ha cargado la sanidad. También dicen, pues ni tan mal, como decís. Prefiero Feijóo que Casado mil veces. Y eso que no me gusta el PP. Otro dice, en términos deportivos, PG significa partidos ganados y PP partidos perdidos. Vale. Para conocer las prácticas de los concursos de adjudicación, en argot dice mamoneo. En prácticamente todas las administraciones hay que escuchar a las empresas que concursan a dichas adjudicaciones. Bueno, y alguno que nos manda aquí algún meme de estos que andan corriendo por ahí. ¿Dónde está la ley Mordaza? ¿Os imagináis una concentración así de gente de izquierdas protestando contra la corrupción? Habría mandado hasta el buque de Piolín para reprimirla, dicen algunos oyentes. Otros dicen que es el trumpismo puro, que decías, pero ahora toca el asalto al Capitolio. Es lo que venían a decir, ¿no? Y lo más preocupante, dice otro oyente, es que les vota. Es que se les vota, sí. De vergüenza. Bueno, pues sí, esta es la circunstancia que hay, ¿no? Bueno, y de un partido que está quebrado ahora mismo, que está quebrándose, aunque va a mantener mucho peso específico, evidentemente, todavía, como es el Partido Popular, bueno, a otro que está ya prácticamente diluido, ¿no? Porque no sé si habéis seguido un poquito lo de Euskal Cartasuna, ya es una cosa increíble. O sea, ya tienes al fundador del partido, lo tienes en el sector crítico, o sea, lo tienes, no te dejan entrar al Congreso.
Sí, suspendido de militancia suspendido, o casi, ¿no?
Sí, o sea, es una cosa un poco de locos, ¿no? Lo que sucede con Euskal Cartasuna, que tiene pinta de que eso al final va a acabar en dilución. O sea, se va a diluir dentro de... ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es un partido relativamente pequeño que electoralmente pues ha conseguido algún representante por ir en coalición con otros partidos, fundamentalmente con Sortu, antigua pues Herri-Batasuna, y que ha entrado en una crisis, tiene toda la pinta, que terminal, porque pues siendo un partido de reducido tamaño, donde además ahora pues el sector crítico tiene toda la pinta de que se va a quedar fuera del partido, y dentro del sector crítico, pues empezando por el señor Garaikoetxea, pues están algunas de las personas pues más claramente identificables con lo que en su momento fue ese proyecto político, más el efecto de estar formando una coalición con una fuerza política mucho más grande que hace que tu visibilidad sea pues entre cero y nula, pues yo le auguro pues muy poquito futuro. Y bueno, pues igual me equivoco, pero bueno, los datos de la realidad eso ponen de manifiesto.
Sí, probablemente que no tiene que claro su espacio político actual. Bueno, incluso podría decirse que este problema viene de largo, porque bueno, pues siempre ha habido las épocas en que Euskal Cartasuna ha sido más relevante ha sido de la mano de la coalición o electoral o gobiernos en coalición con el Partido Nacionalista Vasco. Y ahí, bueno, pues trataba de mantener un perfil propio y diferenciado en cuanto a Partido Nacionalista, diferenciado del PNV, que no lo tenía para nada fácil, ¿no? Ahí hablaba de un perfil más socialdemócrata, en contraste con el del Partido Nacionalista Vasco, pero bueno, pues luego ni en las políticas ni tampoco en la orientación de sus dirigentes o de sus bases eso se veía tan claro, ¿no? En ese sentido, bueno, parecía que lo que primaba era más una tradición venida de una ruptura histórica que conocemos, ¿no? De los años 80 y bueno, conocemos los que yo era un niño en aquellos tiempos, pero vamos, que igual ya hasta esto se está olvidando también, ¿no? De dónde viene este partido en concreto, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en otra etapa. Ahora lo que genera la discordia es el papel dentro de Euskal Herria Bildu y de bueno, pues algo que al parecer ninguno de los dos sectores, ni el oficial ni el crítico, discuten, pero sí la relevancia que están llamados a tener o el nivel de perfil propio dentro de, ¿no? Y sí parece, bueno, pues que ahora mismo es una cuestión que dentro de una estructura organizativa pequeña pues es muy difícil mantener, ¿no? Ese perfil. Pero bueno, no sé, también se ha ido viviendo esto en otros espacios políticos, en otros partidos, bueno, pues cómo la división acaba generando la práctica irrelevancia, ¿no? Y bueno, pues más allá de esto también, incluso por la resonancia histórica que puede tener, pues da un poco de pena también, ¿no? Cómo se va, ¿no? Porque ahí también hay gente que ha confiado, que ha creído, y lo mismo que decíamos, ¿no? Antes, pero bueno, pues más allá de cómo uno se sitúe de cerca o de lejos con respecto a ese partido político, pues hombre, ahí ha tenido en décadas una relevancia importante en este país, ¿no? Que tampoco a mí me parece que hace bien ver cómo se van desangrando las fuerzas políticas, como en este caso, ¿no? Por otras razones muy diferentes que lo que hablábamos antes, pero bueno, pues en fin de cuentas, pues decíamos, ¿no? El punto en común es la crisis en un partido, ¿no? Pues sí, efectivamente.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Del 14 al 25 de febrero, Semana Coral Vizcaína. Voces blancas, mixtas y graves de corales de diferentes puntos de Vizcaya se darán cita en la Basílica de Begoña a las 8 de la tarde. Un gran certamen coral con entrada gratuita. Colaboran la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, Deia, Laboral Cucha y Amadeus Bilbao Música.
Ongi etorri fobista. Zatoz zure zer ugorri eta zuaitz moreak hartuta. Kaixo kubista. Ezeri lasai zure ikuspegi bereziak bilduta. Zatoz surrealista. Sartu egan zure mundu amestuak besapean hartuta. Abanguardietako Paris Bilbora dator bizitzera. Parisko Arte Modernoko Museoaren maizulanak Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
Limpieza Seder, servicio de gran calidad con materiales de primera a particulares y empresas. Viviendas, comunidades y garajes, cristales en oficinas y vestuarios, ahora disponen de un tratamiento criogénico de aplicación industrial, rápido y ecológico. Confía en Limpieza Seder en Durango, servicio para toda Vizcaya. Consulta en el 688-6607-13.
Tu tienda de ropa de mujer en Guernica es Duca. Vístete a la moda con marcas como Only y Morgan y a los mejores precios. Visítanos en la calle 8 de enero, número 3. Toda la moda femenina que necesitas la encontrarás en Duca, en Guernica.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en este tiempo de tertulia. Por cierto, no sé si habéis tenido conocimiento de la nota que ayer se leyó en las parroquias por parte de la diócesis de Bilbao, y donde, por ejemplo, esta mañana poníamos aquí lo que Carlos Olavarri, que además es el director de esa comisión, una comisión que está investigando los temas de abusos en la Iglesia, pues hacía referencia, ¿no?, a varias cuestiones, incluso antes de la propia nota, y hacía mención pues a hechos, yo creo que sustanciales, ¿no? Primero, que las víctimas está claro quiénes son, ¿no? Aquellos que fueron abusados, los niños fundamentalmente que fueron abusados, y no la Iglesia ni nada que se le parezca, ni siquiera los sacerdotes, etcétera. Eso es una de las cuestiones que quiso dejar Carlos Olavarri, repito, que es el director también de la Comisión de Protección de Menores y Prevención de Abusos. Y luego otro capítulo también que tenía que ver pues con que él reconocía que se han dado demasiado tarde con este tema, ¿no? Estamos ahora aquí investigando 20 casos, de los 26 afectan a presbíteros diocesanos. Pero bueno, pero se llega tarde y el problema está que se ha ocultado, se ha encubierto, se ha mirado por otro lado. Ese es el gran drama que ahora mismo pues tienen que dilucidar, ¿no? Pero bueno, es un reconocimiento yo creo que muy distinto al que hemos estado escuchando en estas, ¿no?, burbujas de declarativas que ha habido por muchos lugares hablando de esto.
Sí, a mí me da, sí, he escuchado esta mañana un poco las declaraciones y el posicionamiento, ¿no?, desde aquí. Y eso da un poco de luz de esperanza para, de alguna manera, reparar, ¿no? Porque eso es muy difícil, las huellas que dejan este tipo de experiencias y viniendo de personas a las que se les espera, se les exige una mayor integridad moral, ¿no?, y de cuidados de los niños que tenían a su cargo, pues creo que es, aunque sea algún tipo, da un poquito de esperanza y de paliativo de que se haga una real investigación, y no solamente dentro del seno de la Iglesia, lógicamente, sino también en manos de la justicia, que creo que ese es el otro paso que, por honestidad, tienen que dar, ¿no? Que no solamente sea una investigación interna, con las sanciones que ellos estimen, pero sí un resarcimiento que tiene que ver también con la imagen y con el cuidado y los valores que pueda tener la Iglesia en este sentido, ¿no? Porque es verdad que hacen muchísimas obras, muchísimo trabajo positivo y a favor de la gente en muchísimos sitios, pero este tipo de cuestiones alejan, distorsionan, y creo que tienen que hacer un trabajo muy profundo y muy serio para poder recuperar, ¿no?, este tipo de trabajo a conciencia y desde la fe que profesan, pero también para darle un halo de esperanza a las víctimas.
Sí, yo también considero que en un tema tan tan grave, tan doloroso como es el que estamos hablando, que nunca va a haber palabras ni nunca va a haber respuestas que puedan paliar el sufrimiento de muchas personas por lo que han supuesto este problema de los abusos. Sí creo que, bueno, pues hay algunas respuestas que se están dando y algunos pasos que se están dando pues que son positivos dentro de ese gran dolor que decía anteriormente, ¿no? Y yo creo que en el caso de la diócesis de Vizcaya, del obispado, sí que, bueno, pues hay una conciencia clara de marcar el punto de inflexión en esta cuestión, a la que por otra parte está llamando ya el Papa Francisco insistentemente, ¿no? Bueno, pues de romper con esta historia tan nefasta y considerar que precisamente el bien para la Iglesia, si es que también, además del bienestar y la reparación a las víctimas, eso es lo que preocupa, el bien para la Iglesia precisamente tiene que ver con este esclarecimiento y este cambio de actitud, ¿no? Yo sí creo que ha habido pasos que no son. Ahora está, bueno, este tema está de actualidad, pues por todo lo que son las denuncias que se han publicado, de, bueno, pues todo lo que está saliendo en estos momentos, pero yo creo que es bueno reconocer que en el caso de la diócesis de Vizcaya, desde hace tiempo se habían creado los mecanismos, los organismos para atender y dar respuesta a esta situación, ¿no? Esta comisión se creó que hace un par de años.
Sí, un par de años, dos años lleva ya, sí. Está compuesta por tres mujeres, cuatro mujeres y dos hombres, creo. Sí.
En aquel momento también se elaboró un nuevo protocolo, estamos hablando del la parte
19,
final.
2019,
sí, la parte final de la etapa de Mario Iceta como obispo, y luego, bueno, pues esto ha tenido continuidad con un nuevo impulso en esta época por la gravedad de lo que está saliendo también en la etapa del nuevo obispo Joseba Segura. Yo creo que, volviendo a lo que decía inicialmente, es imposible, por desgracia, reparar el daño hecho, pero lo que sí está en manos de quien va tomando estas decisiones y de, bueno, pues de la Iglesia en su conjunto en estos momentos es intentar paliarlo, ser responsables con la situación y sobre todo poner en el centro, como no puede ser de otra manera, a las personas que sufren y a las víctimas, que eso es lo propio de y lo que claramente es un valor para la Iglesia a partir de la fe que profesa, ¿no?
Sí, Pedro.
Sí, no, vamos, no tengo muchas más cosas que decir. Hombre, yo creo que habiéndose constituido la comisión en el año 19, quizá un texto como este no hubiese venido mal que se hubiese, pues eso, publicitado, leído en todas las eucaristías de sábados y domingos, pues hace un tiempo. Yo la única pequeña crítica, pues es esta, que este texto hubiese venido bien, pues eso, hace una temporada. Bien recibido ahora, me parece que es adecuado. En cuanto a la única, insisto, pequeña crítica, es que desde el punto de vista de oportunidad, pues quizá hubiese sido mejor pues hace año y medio, dos años, aunque ya se publicitó, ya se publicitó la constitución de la comisión y cómo está empezaba a trabajar, y también más recientemente también ha habido alguna noticia en los medios respecto pues de algunas de las tareas que tenían entre manos, ¿no? De recibir denuncias, de realizar las pesquisas correspondientes. Y en última instancia, pues de reparar lo reparable, porque lamentablemente en estas cuestiones, pues hay, para respecto de las víctimas, pues hay cuestiones que no se pueden reparar. Se puede intentar pues estar cerca, se puede expresar solidaridad, se puede ofrecer algún tipo de servicio, de reconocimiento, se les puede pedir perdón, pero hay pues una parte del daño causado que es irreparable y que solo la persona, en la medida en que pues lo puede hacer y sea acompañada, pues puede, bueno, pues ir evitando pues que lo que padeció pues sea un peso insoportable, ¿no? A lo largo de la vida posterior. Bien, la verdad es que si uno lo compara con la actitud de otras diócesis y de esa Conferencia Episcopal Española, que no acaba como conjunto, como órgano, pues dar pasos como han podido hacer los obispos franceses o los portugueses, pues es una buena noticia, pero es una buena noticia parcial, ¿no? No se acaba de entender que la Conferencia Episcopal Española no dé un paso pues igual de firme, igual de consistente que lo que han podido hacer, insisto, pues eso, conferencias episcopales muy cercanas que han tenido pues la valentía de atajar este problema pues como se puede, porque no, ya insisto que hay cosas que son ya irreparables, pero con una decisión y una unidad. Yo creo recordar que la Conferencia Episcopal Francesa, cuando se reúne en Lourdes hace, pues ya también, pues no sé, dos, tres años, pues la decisión fue unánime de ir por el camino, de nombrar una comisión de expertos externos, y esa comisión pues ha producido un texto que está teniendo pues sus consecuencias en términos, en algunos casos, de indemnizaciones, en otros casos pues de cercanía, de oferta de servicios, etcétera. Envidia, me da envidia lo que han hecho, digo, los obispos franceses y los obispos portugueses. Me parece bien, porque la diócesis de Bilbao pues camina por un sendero de ese tipo. E insisto, pues critico el que a nivel de toda la Conferencia Episcopal Española no sea capaz de dar pues este tipo de pasos.
Pues sí, bueno, pues esto es lo que ahora mismo tenemos. Sí que es cierto que cuando se formó esa comisión que ha ido creciendo, por cierto, también con personas independientes, yo creo que también es un punto relevante, ¿no? Porque quitando Carlos Olavarri, que es presbítero, aparte de otras cuestiones, pues todo lo demás son unos laicos, unas echañas, juristas, etcétera, y tal. O sea, que hay de todo en una comisión de estas características, ¿no? Que son los que investigan, lo que da también cierta credibilidad a todo este asunto. Y no solamente eso, sino el reconocimiento de que se va tarde, evidentemente, claro que se va tarde, ¿no? Y luego sí que es cierto que los delitos los cometen personas individuales, eso está claro, pero que la institución falla gravemente, sobre todo cuando oculta o encubre o ha mirado para otro lado durante mucho tiempo, ¿no? Por aquello de decir que ay, es que estas cosas me pueden afectar, afectan a la credibilidad y al cabo del tiempo, cuando ya se gangrenan, pues ya me contarás a mí cómo solucionas el problema, ¿no?
Bueno, ahí ha habido una falta de sensibilidad, pero que una falta de sensibilidad que va más allá de la sensibilidad, es que bueno, se han encubierto acciones claramente delictivas, es decir, que ya no solo era un problema interno de la Iglesia, era un problema también de derecho penal, ¿no?
Claro, no, es que estamos hablando de delitos, o sea, el abuso de un menor es un delito, o sea, no hay que darle más vueltas, o sea, no,
eso está claro.
se ha encubierto eso, se ha encubierto un delito.
Sí, y precisamente por lo que supone y por lo que representa la otra parte del trabajo de la Iglesia, del día a día de la Iglesia, en una sociedad como la nuestra, y creo que también se puede decir que en el conjunto de la Iglesia en España, en el que, bueno, pues hay la otra cara que también dice, no, pues es que parece que solamente sale esto ahora, sí, pero precisamente para que lo otro, la parte de trabajo de acompañamiento de personas, de cuidado de personas, de trabajo y compromiso por la justicia social, para que lo otro salga de manera natural y estar en la sociedad, como se quiere estar en estos grandes temas y colaborando junto con otros en una sociedad plural, pero por la justicia, por la paz, por los derechos humanos, por la convivencia, hace falta zanjar las heridas, porque es que si no hay un punto de inflexión, como decía antes, me parece que no es posible hacer esto, además de por justicia para las propias víctimas, pero creo que además por la cuestión de justicia y además por, me permito decir, por el bien de la propia Iglesia, creo. Y eso me parece que son las dos cosas que han visto en otros países cuando se han tomado medidas pues más audaces y más de un mayor compromiso.
Pero yo, por ejemplo, creo que pasos como este, como el que se ha dado en la diócesis de Bilbao, yo creo que son muy positivos, porque sí, esto es una forma...
Lo que pasa que tiene que llegar también, ¿no?
Sí,
o sea, esa coherencia que se le está pidiendo a la Iglesia en cuanto a este tema, y comparándolo, como estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Pedro, ¿no? O sea, viendo en otros países cómo se ha tratado, hace falta empujar también como, ¿no?, desde abajo, desde el resto de diócesis, para que esto sea una realidad desde la conferencia.
También es cierto que la Iglesia como institución en un país no funciona de manera similar a como funciona, por ejemplo, un partido político.
No, es que no es igual.
Claro,
no,
aquí la autonomía y el autogobierno de las diócesis es prácticamente total. Hay conferencias episcopales que funcionan ponen líneas comunes de trabajo y que tienen mucho peso mediático, eso es cierto. Porque,
pero eso es lo que llega a la gente.
Y que es lo que llega a la gente, pero luego los pasos reales son los que se pueden dar o no, y en este caso, en el caso de Bilbao, de Vizcaya, se han dado por parte de las propias diócesis, que tiene la competencia integral prácticamente. Porque, para...
Claro, al final tienes un obispo que es plenipotenciario.
Sí, pero no deja de ser preocupante que si la Conferencia Episcopal Española no ha dado un paso similar a la francesa o a la portuguesa, no es porque hay uno o dos obispos que no son partidarios, entiendo que tienen que ser unos cuantos.
Sí,
y claro, que tengamos entre las diócesis, voy a decir hermanas del resto de España, pues unos cuantos obispos a los que una solución, pues eso, de una comisión externa, con expertos, en fin, lo que hemos visto que se ha hecho en otros países, pues no les parezca bien, por no decir algunas declaraciones que hemos tenido que escuchar en los medios de alguno de esos obispos, pues a mí me resultan enormemente preocupantes. Es decir, me alegro que aquí en Bilbao, en la diócesis de Bilbao, se estén haciendo las cosas mejor, pero no me deja de sangrar el corazón por lo que no se está haciendo o por lo que yo creo que se está haciendo mal en otros lugares. Sí, sí. Y bueno, además algunos otros lugares cercanos y entrañables.
Dice algún oyente, dice, vergüenza siento de mi pertenencia a la Iglesia, me cuestiona, horroroso. Bueno, cada uno puede tener luego las percepciones, ¿no? Eso es evidente. De todas formas, tampoco se debe juzgar a lo que es la Iglesia y lo que representa, entendiéndolo solamente por el comportamiento de los que están al frente de la institución en muchas ocasiones, ¿eh? Eso también yo creo que hay que dejarlo claro, hay que disociar lo que se pueda. Luego dice, la Iglesia se rasga las vestiduras y pide perdón por la pederastia, pero ¿quiénes son y dónde están los culpables? Pues no se sabe nada de ellos. Bueno, esto está en un proceso de investigación ahora mismo, ya hay 20 casos, de los que 6 son presbíteros. Yo creo que algún caso sí, porque se ha llevado a los tribunales, ¿no? Yo creo
sí.
Caso de Gastaleota, por ejemplo, condenado a 11 años. Yo creo
que el Tribunal Supremo o el Constitucional, ¿cuál ha sido? Acaba de...
Sí, de plantear la lista,
de confirmar,
además,
¿eh? Digamos, la pena a la que fue condenado.
Sí, sí, por eso, a 11 años de prisión y demás. O sea que
no, y luego también es verdad que alguna de las personas ha fallecido, claro, alguno de los victimarios.
Sí.
En algunos casos es lo suficientemente antiguo como para que quien aparentemente pues se comportó como no se debe, pues ya no está entre nosotros, con lo cual... Pues,
sí, ya es muy difícil, sí. Simplemente pues la reparación a aquellas personas que sufrieron precisamente
eso es,
los abusos, ¿no? Sin más.
Es lo que queda.
Bueno, dice, lo más interesante es el final de la nota, dice un oyente, donde se toma una postura activa de seguir investigando y animando a denunciar, ¿no? Cuando dice, invitamos a cualquier persona que haya padecido abusos o sea conocedor de algún caso cercano a que se ponga en contacto con la Comisión Diocesana, bien a través del correo electrónico habilitado a tal fin. Dice, proteccionmenores@bisquelisa.org. No, del modo que considere más oportuno. Otros dicen, aquí me he perdido un poquito yo con algunas de las que estaba diciendo algún oyente. También le dice, dice, sin querer quitar gravedad a estos sucesos, me parece que hacer hincapié, por ejemplo, en lo que está haciendo la Iglesia, esto ha ocurrido en el deporte, en la empresa, en las asociaciones, ojo, sin quitar gravedad, ¿eh? Estudié en el seminario Trato Exquisito, le salí rana como soy ateo, porque soy ateo, dice, pero orgulloso de la educación que recibí y de la amistad que conservo con los curas. Dice, bueno, hombre, también es verdad, si uno analiza, por ejemplo, esto, lo que pasa es que no hay que minimizar y probablemente tampoco haya que disociar los casos, pero sí que es cierto que creo que los casos que afectan a la Iglesia suponen un 0,3%, los casos que representan a las familias un 23%, pero lo que no podemos hacer es diluir las responsabilidades.
No, creo que no, yo creo que hay que ser igual de contundente en todos los casos.
En todos,
no,
y cada uno.
A la Iglesia no le puede servir de
excusa,
de
decir, no, es que hemos hecho menos, que tenemos menos, ¿no? No, es que eso no vale.
Un caso ya hubiese sido demasiado. O sea, un caso que se haya producido y que además se haya encubierto ya es demasiado. Ya es que no nos hace falta el segundo para afirmar lo que estamos afirmando.
No, está claro. Eso está. Yo creo que queda, bueno, hemos dicho, ¿no? Y una gente que dice, pero miles y años debajo de la alfombra estremece y huele muy mal. Pues la verdad
no, pues es como cuando críos decíamos, ¿y tú más?
Sí, sí.
Pues, cuando críos se entiende desde una concepción psicológica infantil, inmadura, pues el ¿y tú más? Pues sí, pero desde una posición de una... De madurez, pues no nos vale decir, no, y en el deporte más, y en las familias más, pues efectivamente es un problema grave que habrá que atajar en cada ámbito, pero en lo que toca a la Iglesia, pues hay que hacerlo, pues todo lo que humanamente sea posible en este momento.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri y Ratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Anímate a probar las lentes de contacto con adaptación gratuita y el 20% de descuento en el pack anual. Y además, pregunta por nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
ERCOT Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. ERCOT Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Detrás de Jesús Yona hay un gran equipo. Y delante, todas vuestras sonrisas. Porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Yona Badiola. En Algorta, Amesti 7 Bajo. Teléfono 944-600-100.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para ropa de montaña y de calle. Marcas de primer orden, tanto en prendas, Columbia, Ternua, Astore, Helly Hansen, Sontres, como en calzado, Merrell, Chiruca, Bestart, Skechers. Deportes Dalmau, calle Correo 6, Tendería 27 y Sombrerería 1. Las mejores marcas al mejor precio.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Sánchez Joyeros Deusto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros Deusto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales. Mira, me he quedado con las ganas de haceros la pregunta que les había dicho a los oyentes esta mañana, cuando hablábamos de la jornada laboral de 4 días. Aquí hay dos versiones. Una, la belga, que es decir, 40 horas en 4 días.
No, eso es trampa.
Otra versión, la de más país, que son 32 horas, 4 días y el mismo sueldo.
Eso es. Pasa que tiene que ir acompañada de otro montón de medidas. Esa medida sola de por sí no puede funcionar porque es muy difícil por los distintos sectores, por los distintos espacios de trabajo y tal, pero eso tiene que ir acompañada de otro montón de medidas. Claro, esa sería una medida estrella que revolucionaría la sociedad, nos dejaría más tiempo para la participación y para el ocio y para la convivencia, pero tiene la necesidad de apoyo de otros muchos entornos, ¿no?
Pedro, tú estás a favor, ¿no? También, ¿no?
¿De lo belga? No, no.
No, lo belga es trampa.
No, digo por esto, es decir, que hay trabajos y trabajos, pero claro. hay trabajos en los que pensar que una persona se va a tirar trabajando 10 horas seguidas me parece una aberración. Para casi todos, pero sobre todo hay determinada tipología de trabajo, bueno, que volvemos a aquella época, ¿no? De jornadas de 12 horas y además picando en la mina, pues no parece la solución. Otra cosa es que pues el enorme crecimiento de la productividad generado por, bueno, por la incorporación primero de máquinas y ahora además ya de máquinas inteligentes con todos los temas de la inteligencia artificial, etcétera, pues nos permita pues vivir con menos horas de trabajo y, por tanto, más horas para otras actividades, como se decía, que puede tener que ver con el ocio, con la participación, con el cuidado. Bueno, a mí eso, en principio, me parece positivo, pero pues no de cualquier manera. Y, por tanto, yo creo que ahí hay toda una serie de debates sociales que deben producirse pues para articular medidas de ese tipo, pero primero sin hacer trampa y, en segundo lugar, pues que respondan a generar más y mayor bienestar para todos. Claro, no vale tampoco que haya una élite que cada vez trabajemos menos y que vivamos cómodos porque hay otra gente que trabaja como antes o más.
Uh-huh.
Así es, sí. Eso es. Yo creo que lo que está de fondo es una redistribución y un equilibrio entre las rentas del trabajo y las rentas del capital, que últimamente, en las últimas etapas, como consecuencia del modelo económico que tenemos, han crecido el peso de las rentas de capital sobre las rentas de trabajo. Entonces, ya luego la organización del trabajo, si es trabajar 4 días o trabajar 5 con menos horas o con una jornada más compatible con el cuidado de la vida, uh-huh, y del resto de actividades de participación social, de voluntariado, etcétera, pues eso ya se verá. Pero lo que está de fondo es...
y que puede haber gente que elija, quiere decir, puede haber gente que prefiere trabajar 6 días, 4 horas al día.
Pues sí, sí, puede ser. Pero a nosotros lo que no nos van a dejar ni un minuto más ya.
Estamos así trabajando que, mucho ya.
Estela García, Igor Irigoyen, Pedro Luis Arias, que tengáis un buen día. Venga,
muchas gracias.
Adiós, abur.